아니 그쳐도 먹어봤어.
Nuevo domingo en la ciudad de Salta, 8 de mayo. Una mañana bien otoñal. Una mañana un poquito, ¿por qué no?, nostálgica. Estas mañanas de domingo en las que le proponemos tratar algunos temas que ustedes puedan ahí mientras se preparan el mate, prenden el fuego, revuelven un guisito, ¿por qué no? Escuchar historias sencillas, historias de gente de a pie, de gente común. Sin embargo, son esas historias que con su simpleza conmueven y, ¿por qué no?, nos mueven. Acercando el micrófono a las expresiones y a las experiencias distintas, diferentes, diversas y tan ricas que hay en esta provincia y que se conectan con esta maravillosa provincia de Salta. Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidas y bienvenidos a Crónicas de lo Cotidiano. Bienvenidos una vez más, Crónicas de lo Cotidiano, domingo 8 de mayo, una mañana bien otoñal, las hojas van transformando su color y el sol hoy no amaneció en Salta, está escondido. Esta semana sí, hubo mucho sol para quienes viven acá en la capital de la provincia, para quienes no, quienes nos escuchan, se lo pueden imaginar. Hoy está un poquito más fresquito, las nubes bien bajas y una llovizna apenitas que solamente molesta, vamos a decirlo de alguna forma. El tiempo exactamente en la ciudad es de 15 grados y ya tenemos muchísimos, pero muchísimos saludos que nos van llegando. Gracias por prenderse a Crónicas de lo Cotidiano. Lo tenemos a nuestro queridísimo amigo y colega Matías Pelicioni desde la ciudad de Buenos Aires. Próximo a cumplir años, esta tanda de taurinos en la que me incluyo, y que el domingo que viene me va a tener cumpliendo 40 años. Vamos a festejarlo en vivo, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, si existe, si hay una torta, hay unos sanguchitos o algo. Vamos a ver con qué desayunamos mis 40 el domingo próximo. Saludamos a una cumpleañera hoy, Soledad Cileoni, amiga, compañera, hermana de la vida desde Mendoza, escuchando Crónicas de lo Cotidiano, saludando a toda la banda de Cachengue y Sudor, una murga muy pero muy conocida en Buenos Aires, que están ahí prendidos todos los amigos también, y cómo no, viniendo mucho más acá, cerca a nuestra queridísima Salta, en el barrio Miguel Ortiz, tenemos ahí muchos amigos que nos están escuchando, tenemos amigos que nos escuchan en el Guaico, gente que está escuchando acá en el barrio Belsarfiel, y por qué no, en La Caldera, en Vaqueros, y también desde el interior de la provincia. Así que con esta propuesta, de alguna forma ya hecha vociferada, podríamos decir, le vamos a comenzar de a poquito a dar paso a este nuevo programa de Crónicas de lo Cotidiano, que hoy más que nunca va a tener que ver con esta cortina musical que nos acompaña todos los domingos, esta cortina musical de Rock al Chaqui, de Lulo Cristal y de la magia de ni más ni menos que el Pancho Silva, ese personaje que vivió durante muchísimos años en el anonimato, en los valles calchaquíes, en Cafayate, y que según se cuenta, se dice, la leyenda, la historia, es Patricio Rey. Bueno, hoy vamos a hacer un programa íntegro, hablando de las historias ricoteras, las historias de Los Redondos que conectan con esta provincia de Salta. Y no solo la conectan en algún recital o en alguna frase que pueda haber dicho alguien alguna vez, sino que la conecta de una manera muy particular, porque un 7 de enero de 1978, en un recinto ubicado en la calle de Anfunes al 82, muy cerquita de la plaza principal de Salta, tocaba por primera vez, en palabras esto, ¿no?, del Indio Solari, su líder, tocaba por primera vez Patricio Rey. Así que ya tenemos ahí una primera conexión iniciática, una fragua hace 44 años, donde Patricio Rey y los Redonditos de Ricota tocaban por primera vez en su historia, y lo hacían ni más ni menos que en Salta. Así que vamos a hablar con diferentes personas que van a retratar esto que les estoy contando. Nos vamos con un temita y ya empezamos con estas entrevistas. Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano. Escuchábamos ni más ni menos que Yo Caníbal, un himno ricotero. Muchos saludos. Vamos los taurinos, vamos los redondos, vamos los redondos. Mucha ricota. Escuchando desde Pompeya, ahí el queridísimo Pablo Sisman, amigo, hermano, escuchando. Mucha gente prendida. ¿Cómo? Los Redondos es como un llamador que es imposible de evadir, de evitar, y tampoco queremos hacerlo, ¿no? Desde Córdoba nos está escuchando el amigo Luciano, yo le digo el encantador de serpientes, vive en en el medio del monte, y cada tanto me manda una foto que anda entre yarará. ¡Qué locura! Por favor, la gente, ¡qué locura! También prendidos acá a la mañana de Nacional Salta. Les quiero contar que ya tenemos en línea a Dani, ya podemos decir un amigo, un hermano, que ni más ni menos es uno de los realizadores del documental El alucinante viaje de Patricio Rey. Un material fílmico único, donde entre otras tantas cosas está reflejado ese iniciático y lisérgico viaje a Salta. Dani, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días.
Bueno, buenos días a vos, gracias por estar. Sé que lo podés explicar mucho mejor vos que yo, sé que ustedes son un grupo, pero bueno, en este caso te toca hablar a vos. Y la verdad es que me parece que la idea de la gente, me escribía mucho preguntándome, mucha gente que no pudo ver el documental, que nos cuentes de qué se trata esta pieza fílmica de El alucinante viaje de Patricio Rey y un poco cómo nace, ¿no?
Primero, antes que nada, escuché que nombraste a Pablo Sisman.
Exactamente.
Un embajador ricotero. Embajador ricotero. Que ha ido a muchos recitales. Uh-huh. Bueno, el documental es una suerte de génesis de lo que fueron Los Redondos como banda que nosotros conocemos. Los Redondos se remonta a su historia a fines de los 70, que en la ciudad de La Plata había una serie de músicos y estudiantes. La Plata es una ciudad que tiene una universidad, entonces había un comedor estudiantil a fines de los 70, entonces ese era un espacio donde confluían estudiantes, músicos, jóvenes, y había como dos vertientes, una vertiente que tenía que ver con la provincia de Entre Ríos, que algunos estudiantes venían a estudiar a La Plata, uh-huh. Y después estaban los platenses propiamente, y se conectaban ahí en el comedor, y después también, obviamente, a la noche, saliendo y demás. Hay que pensar esto en un contexto que es los 70, ¿no?
Claro.
Un contexto convulsionado desde el punto de vista político y social en la Argentina y en el mundo. A partir de ahí, había como dos bandas que se llamaban, por un lado, Diplodocus, Red and Brown. Ahí en esa banda tocaba el Topo D'Aloisio, que es un guitarrista. Uh-huh. Después tocaba también Sky, que tocaba el bajo en ese entonces, y cantaba el hermano de Sky, que se llamaba Guillermo Bailinson. Uh-huh. Esa banda la habían hecho porque previamente habían viajado los hermanos Bailinson a Londres y a París en el 68, y bueno, habían conocido lo que se conoce como el Swing in London, el Mayo francés, básicamente lo que es la movida hippie. Uh-huh. Y lo que era las distintas vertientes que había en Europa respecto de lo que eran los movimientos estudiantiles. Por otro lado, en los Estados Unidos había otros movimientos estudiantiles, pero más ligados, si querés, con el no a la guerra, digamos, todo lo que se conoce como la izquierda, si querés, la izquierda verde, la izquierda del oeste de los Estados Unidos, que era una, uh-huh, izquierda también bastante, si querés, revolucionaria en algún punto. Bueno, confluyen y en la ciudad de La Plata deciden armar esta banda.
Claro.
Junto con esta banda, ellos cantaban en inglés. Había otra banda que era propiamente una mezcla de artesanos y hippies y demás, que se llamaba La Cofradía de la Flor Solar. Uh-huh. Ahí en esa banda estaba el Mono Cohen, que es quien después saltó a la fama como Rocambole, autor de la tapa de Los Redondos, un, sí, montón de discos, artista plástico, y después había algunos otros músicos más. Ellos cantaban en castellano rock. Uh-huh. A partir de esta vinculación de que los dos hacían rock, pero con ciertos intereses más ligados a lo que se entiende como la cultura hippie, obviamente con un referente muy fuerte en los Beatles, deciden juntarse y arman una suerte de, si querés, como de casas comunitarias. Hay una casa que se llama Casa de la Luna. Y así van como viviendo en comunidad, tratando de de entender que, bueno, que existía una posibilidad de vida que no fuera solamente la que propiciaba el capitalismo como tal, sino que se podía empezar a pensar otras formas, otras vías de escape. Ahí es cuando aparece, bueno, el rock nacional, hay un montón de canciones que hablan de ir al campo, como que en el campo estaba la libertad.
Sí.
A partir de ahí deciden que, bueno, que en realidad ellos no solamente musicalmente, sino también se iban a expresar de otro modo, y Guillermo empieza a juntarlos como para hacer un largometraje. Primero un cortometraje, y ahí llama a un amigo de él, con quien había escrito un guión acá en la costa bonaerense, Valeria del Mar, para ser más preciso, que era Carlos el Indio Solari. Con él escribe un guión, y bueno, en un momento vuelven a La Plata. Siempre pensemos que es en un contexto complicado, ¿no?
Sí,
estamos
sí.
hablando...
Plena dictadura. 70,
todavía no había empezado la dictadura, pero estaban, digamos, si querés, los movimientos, digamos, de revolucionarios, o si querés, de liberación nacional, tanto en América Latina como en la Argentina, estaban, digo, se estaban moviendo, digo, era un clima bastante movido desde todo punto de vista.
Sí.
Digo, todavía no se había instalado, en esto que estoy contando, todavía no estaba instalado digamos, la dictadura cívico-militar. Pero bueno, estaba ERP, estaban Montoneros, y había, digamos, una vertiente muy fuerte dentro del movimiento estudiantil vinculada a estos movimientos de liberación nacional. Viajan a La Plata y empiezan a hacer unos cortometrajes en 8 milímetros. Un formato en fílmico, en celuloide. Entonces graban y el indio actúa. Entonces, en la película se va, nosotros... Todo este material Guillermo después nos lo pasó y lo incluimos en la película. Que era como la génesis, lo que te estoy contando, digamos, cuál es el porqué. Hasta que en un momento Guillermo lo junta a todos y dice, vamos a hacer una película, pero vamos a hacer una película de ficción. Imagínate, ficción en La Plata, delirio,
sí,
delirio.
Sí.
Independiente, además. Bueno, es una película, un largometraje como de 2 horas, en el cual ahí actúan absolutamente todos. Pepe Fenton, que es el primer bajista... El Mufercho, bueno, que era el presentador en ese entonces, Monona, Poli hace como el vestuario, bueno, hay todos los que están de la movida platense actúan en esa película. Y ahí deciden que quiere armar una banda de sonido como para ponerle música a esta película que se llama Ciclo de Cielo sobre Viento.
Así se llamaba la película.
Así se llamaba la película. Y ahí, cuando se juntan, Guillermo le dice, bueno, ¿por qué no te juntas con Eduardo, que es Sky, y a Carlos, que es el indio? Che, ¿por qué no se juntan y arman la música, qué sé yo, para meterle esto que estamos haciendo? Algo muy natural, muy propio de cualquier creación colectiva entre un montón de artistas.
Está buenísimo cómo lo contás, ¿no? Diciendo esto, che, ¿por qué no se juntan Eduardo y Carlos? Digo, porque en ese momento eran Eduardo y Carlos.
Exactamente, es que era exactamente. En realidad, ahí... Ahí, eso no se ve en la peli, pero lo investigamos porque fue un laburo como de muchos años, como 8 años de investigación, quizá más. Sky se lo pone en el DITELA, en el Instituto DITELA, Marta Minujín. Marta Minujín lo ve, Sky un nene, y lo ve a los ojos, Sky tiene los ojos claros, y le dice, vos tenés los ojos como el cielo, vos tenés... Sky, y ahí quedó Sky, y le quedó Sky.
De ahí viene el apodo que hoy tanto usamos y no tenemos quizás referencia de dónde nació.
Y fíjate que es Sky, pero es como un Sky que uno no lo asocia directamente al cielo, ¿no? Sino que es Sky,
claro.
Digo, tiene entidad propia.
Y además está criollizado, digamos, porque Sky en inglés lo habría dicho seguramente Marta Minujín.
Claramente. Bueno, fíjate cómo tiene que ver con esto que veníamos hablando antes, ¿no? Como que en algún punto era como cómo encontrar una vuelta de expresarse haciendo rock, pero con tu propio idioma, ¿no?
Claro.
Entonces, si bien no renegaban de la palabra cielo en inglés, lo que decís vos, la castellanizaba. Algo que si le prestas atención ahora, el trap lo hace. El movimiento del trap hace lo mismo con las canciones, con las letras sobre todo. Hay como, y mucho más explícito incluso. Pero bueno, eso es una digresión. Bueno, la cuestión es que se ponen a hacer la música, y claro, cuando se ponen a hacer la música había otros que tenían un estudio de sonido, que lo montan en unas galerías que estaban en La Plata, en el pasaje Rodrigo, es un pasaje que sigue existiendo, un pasaje comercial. Y ahí arman los estudios de sonido para grabar esta música. Y ahí pasan todos grabando, aportando para lograr armar este largometraje. Cuando termina el largometraje, yo creo que en algún punto se plantean, bueno, ¿cuál es el próximo desafío que podemos hacer? Porque también en algún punto tener desafíos es un modo de unir a un montón de voluntades en pos de algo. Entonces, en ese sentido me parece que Guillermo Beilinson en ese entonces era como, si querés, el líder, el alma mater de lo que estaba pasando.
Claro, y en tu relato claramente él, no voy a decir manager porque es una palabra completamente diferente, ¿no? Pero digo, el que lo junta, el que ve que este va con este, digamos, forma el grupo, forma el equipo, por decirlo así.
Sí, y es que, y era como medio a quien miraban. Él era en edades un poquito más grande, él tiene la misma edad que el Rocambole, Poli, Guillermo y el Indio, todos ellos son de la misma generación. Sky es una generación más baja. Hay una diferencia de 4 o 5 años entre uno y otro.
Claro.
O sea, a partir de ese entonces es como que dicen, bueno, che, vamos a grabar un recital. Vamos a grabar una banda y vamos a hacer una especie de happening. Vamos a alquilar un teatro y nada, nosotros vamos a tocar, vamos, cada uno trae su tema. Vamos a cantar y nos, bueno, subimos todos acá, y si viene alguno más y quiere cantar, y que sube, que cante y que haga lo que quiera hacer. Vamos a hacer... No había mucha distinción entre escenario y público. Público y escenario era medio lo mismo. Entonces el que estaba en el público subía, el que estaba en el escenario bajaba y así giraba. Con la diferencia que en este caso lograban todo esto y lograban tanto en celuloide como en sonido, con lo cual el primer recital de los Redondos está grabado y filmado, que es un recital del 78, que es impresionante, en el Teatro Lozano, en La Plata, y hay registro de eso, una cosa increíble, o sea, estaba, si querés, en un punto como marcado.
Sí.
La cuestión es que graban eso, y cuando lo terminan de grabar, y graban el primer recital, y este happening con... Tienen que buscarle el nombre y, bueno, la realidad es que hay un montón de versiones respecto de cómo se puso la palabra y cómo terminó siendo Patricio Rey y su Rondito de Ricota. La cuestión es que terminaron llamando a Patricio Rey y su Rondito de Ricota y arrancaron a Salta. ¿Por qué? Porque en ese entonces Poli y Sky ya eran pareja, se habían ido a Salta porque la familia de ellos... Los Beilinson, una familia bastante acaudalada de La Plata. Era, porque eso es otra cosa importante destacar. Los Redondos lo que tienen es una mezcla ya en su origen de dos clases sociales. En realidad hay tres clases sociales. Hay una clase social que, si querés, es más proletaria, que tiene que ver con algunos de los que venían de Entre Ríos y algunos de los que estaban en La Plata, en la cofradía. Un estrato medio que puede ser de donde proviene el indio y algunos más. Son tipos que son de hijos de profesiones liberales, claro, que se ejercían en La Plata, pero no eran ricos. Y después había otros como los Rodrigo, los Rubaja, los Beilinson, que eran tipos de clase alta.
Sí, vos relatabas antes que se habían ido a Europa, digo, en esa época, digo, una familia que podía darse esos permisos.
Entonces, bueno, el padre, Aaron Beilinson, el tipo fue, si no recuerdo mal, fue presidente de la Cámara de la Construcción de Buenos Aires.
Y si no recuerdo mal, fue secuestrado, ¿no? En un momento.
Fue secuestrado por el ERP, hubo que pagar rescate en su momento por la liberación. Por eso digo que eran momentos muy convulsionados cuando estaba pasando esto. Pasaba esto y un montón de cosas a la vez.
Y ahí en un momento hay una historia un poquito más conocida, que obviamente vos la podrías relatar mucho mejor. Ellos compran unos campos en Salta, ¿no? Y ahí empieza, si se quiere, la conexión salteña.
Claro, en realidad, en esto que te estaba contando, en este contexto, en un momento, ellos se van a vivir a Pigüé, en comunidad, después vuelven. También estaba esta idea de que, bueno, ya la dictadura ya estaba empezando a desaparecer gente, había allanamientos ilegales, torturas, secuestros, todo esto que estábamos contando, relatando antes, que tenía que ver con vivir en comunidad y plantear otras cosas. Imagínate que no había mucho resquicio para hacerlo durante la dictadura. Entonces, Poli y Sky, en una de esas cosas que pasan, se van a Salta porque el padre tiene unos campos de poroto. La cuestión es que traban relación allá con una gente que se llamaba la Estancia Poética en Salta, y los invitan a que vengan ellos y sus amigos a hacer música. Entonces, a partir de ahí es que ellos vuelven con esta idea, con la propuesta de que en Salta podían viajar y ir. Entonces deciden ir en el verano a Salta, aceptan la invitación. Entonces Guillermo y todos los que te contaba antes, toda esta banda, en un viaje totalmente alucinante y delirante, porque la realidad es que deciden irse a Salta a tocar a un bar que se llama El Polaco. Polaco es un bar que era una especie de cabaret, según nos cuentan, y arreglan una fecha, se arreglan con el dueño del bar, supongo, con el dueño del cabaret, para tocar ahí.
Con El Polaco.
Con El Polaco, que sinceramente no sabemos si es polaco o viste que también los apodos. La cuestión es que en el viaje ellos lo que van haciendo es grabando, van grabando todo lo que es el recorrido de este bondi que alquilan, que ellos le llamaban el Bobo, porque era un Volvo, pero se había salido la L, entonces se llamaba el Bobo. Entonces se fueron con él, que es un colectivo, como para que nos demos una idea, esos colectivos de los 60 que tienen como esas líneas estiradas a lo largo y una trompa media curvilínea, el típico bondi que ves en las películas, ¿viste? Que se van ahí por el oeste de los Estados Unidos.
Sí, muy particular.
Medio ustedes, plateado. Sí, claro. ¿Viste como esos bondis que son como plateados?
Sí, sí.
Bueno, es alquilar. Y ahí los vas viendo a todos que se van y van, qué sé yo, los ves que van pasando por Santiago del Estero y paran y comen sandía y siguen y ves que hace calor y van sumando de transpiración y qué sé yo, van escabeando y demás. Les pasan por Cafayate y si los ves que están ahí medio en un alboroto con unos toneles, qué sé yo, gigantes. La cuestión es que llegan a Salta, paran, y lo interesante de ahí es que aparece un recorte en el cual cuentan la llegada de estos estudiantes de La Plata que iban a hacer un show al Polaco, y está el sonido también de consola y la actuación del Polaco ahí adentro.
Increíble eso.
Increíble, increíble. Uno de ellos, Bernardo Rubaja, que era el tecladista, nos cuenta en su momento que ahí mismo los vio el Cuchi Leguizamón. Que él estuvo hablando con el Cuchi Leguizamón durante un buen rato en el bar El Polaco.
Todas historias que son, a ver, maravillosas. Cuando hablabas del grupo Instancia Poética, hay gente que, varias, unas cuantas personas que siguen vivas en Salta, por ejemplo el poeta Juan Aguerma, con el que me he contactado, pero son personas que tienen una forma de vida muy, muy particular, no quieren hablar, no es que no les interesa el tema, pero se lo quedan como para ellos, digo, en un sentido positivo. Los hermanos Cantor son personas, músicos muy, pero muy conocidos y grandes músicos que estuvieron ese día, y el otro día justamente estuve con José Alfieri, con la gente que vamos a hablar después, que son de una obra redonda, uno de ellos andaba por acá, persona que también me encantaría, Daniel, que cuando vengas a Salta la conozcas. José Alfieri era amigo del Polaco, tiene un cuadro en su casa de Pancho Silva, que vendría a ser Patricio Rey, esa es una historia que quedó ahí dando vuelta de lo que era la cofradía, y que también estuvo el día del recital, y contaba un poco esto, ¿no? El bar del Polaco era un lugar donde había una silla de cada color, había una mesa, él iba a tomar whisky un rato, se la pasaba ahí, pero eran espectáculos que caían los que caían, ¿no? Y en ese momento cayeron los Redondos, que no eran los Redondos, hasta ese momento, según dice el Indio Solari en sus memorias, esa fue la primera presentación, ¿no? Como Patricio Rey.
Sí, no sé, en realidad la actuación del Lozano también se llamaba, no se sabe. La verdad que hay
como parte de la mitología, historia, ¿no?
Claro, como toda buena historia tiene que tener varias interpretaciones, y algunos dicen que es lo que contabas vos de Pancho Silva, otros dicen que es una receta que le sacaron una receta de cocina cuando estaban sacando una especie de, había una cocinera que llamaba Patricia, creo que se llama Patricia Rey, no me acuerdo cómo es el nombre, Patricia algo era.
Claro.
Y hacía como, había una receta que había salido creo en una revista, Editorial Atlántida creo que era la revista, o Perfil. Bueno, la verdad que no me acuerdo muy bien. La cuestión es que dicen que ahí, revisando esos papeles en Valeria del Mar, dijo, che, pongámosle ya la receta que había de los redonditos de ricota.
Claro.
Pero sí, son un, la sí, realidad sí, es que son... nunca va a estar y está bueno esto. Me parece que es mucho más interesante que no se sepa cuál es el verdadero origen de la uh-huh. palabra y del nombre de la banda, que propiamente saber, bueno, esta es la historia de Mitre de los Redondos.
Totalmente, ¿no? totalmente. Y de hecho, digamos, Pancho Silva era un artesano que perteneció a la cofradía, como contabas antes, Dani, vos, vivió durante muchísimos años en el anonimato en Cafayate y era parte de ese movimiento, pero también, ¿no?, con un perfil súper bajo, sin en ningún momento querer decir yo soy, o sea que me parece que tiene que ver más con esta mitología ricotera. Dani, te tengo que despedir, pero no antes, sin que nos cuentes... ¿En qué momento la gente puede volver a ver el documental, que es como un recital en sí mismo, no?
Y mira, por ahora nosotros hicimos una función hace un tiempito en el Museo Histórico Nacional,
sí,
que nos invitaron y bueno, lo hicimos ahí. Estaríamos encantadísimos de poder hacer alguna función allá en Salta, uh-huh. Así que encontrar alguna vuelta como para poder presentar la peli, porque la realidad es que cuando la llevamos fue... momento muy grato, muy lindo, la pasamos espectacular y estaría bueno, buenísimo volver a hacerlo. De momento no tenemos una fecha estipulada concretamente de presentación, porque nada, el comando ludista, que somos cuatro realizadores, está en este momento, está yo por ejemplo estoy en la costa, otro está, bueno, cada uno está en una situación distinta y generalmente lo que tratamos de propiciar es que se presente la peli y nosotros viajar con la película, estar ahí, hablar, estar con la gente, charlar, porque en algún punto entendemos que la película se termina de hacer cuando se ve y se comparte ahí en una sala junto a otros que la están mirando. Si no, es como que la peli queda como media... ahí como se arma como una especie de... No, es raro, porque no es un recital, pero tampoco es una función de cine.
Claro.
Es como un...
algo distinto.
Es un punto medio, que no sabría... La verdad que me costaría mucho trabajo,
bueno,
definirlo.
Bueno, hay que vivirlo para saber de qué se trata. Dani, te pido mil disculpas, se nos recontrapasó la media hora.
Por favor.
Te agradezco mucho y si no, todavía no van a poder ver la película porque no tenemos fecha, pero sí pueden ver el tráiler en YouTube y ver un poquito de qué se trata, abrir apenas la ventana y se van a quedar, como yo, con muchísimas ganas de verla. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto.
Bueno, Facu, muchísimas gracias a vos, a Falca, y nada, estamos ahí, aguante la Radio Nacional.
Nos vamos a ver por acá seguro. Abrazo grande.
Dale, abrazo grande.
Transmite LRA4, Radio Nacional Salta, AM690, FM102.7, con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Nacional Salta, la radio pública junto a las emisoras de toda la provincia. FM Oasis del Quebrachal, FM Cherú, Radio Comunitaria de Misión San Francisco Pichanal, Radio Belgrano de Embarcación.
Nacional, la radio pública.
WhatsApp Nacional, 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde nos relajamos un poco y disfrutamos de la buena música, el entretenimiento y la información. Vamos, Saltando la Siesta con Luis Gómez. Lunes a viernes de 14 a 16 por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen.
Nacional Salta, AM690, FM102.7. Las cosas que nos unen.
Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano. Bueno, muchísimos, pero muchísimos saludos que siguen llegando. Lo tengo casi enojado al amigo, hermano, Pablo Castañino, más conocido como El Polaco, desde Liniers, escuchándolo. Tengo a Javier Astorga, gran compañero hace muchísimos años, desde que estudiábamos para ser maestros de primaria, que lo somos, el título por lo menos lo dice, pero bueno, ahora la vida nos tiene en lugares diferentes. Supongo que él anda por Berisso, así que mando un saludo hasta allá. Y también digo que me está escuchando en este momento Leo Meli, alguien que justamente estuvimos estos días conociéndonos, charlando y visitando a José Alfieri, la persona que hace un ratito les comentaba cuando hablábamos con Daniel Vidal del documental del alucinante Viaje Redondo. Pero ahora estamos en comunicación con Fernando Casas, un amigazo guionista y uno de los actores de Una Obra Redonda. ¿Cómo estás?
Hola Facu, ¿cómo te va? Bueno, saludos a todos, Salta. Gracias por el contacto.
No, por favor, para nosotros quisiéramos que estés acá, que estemos próximos o haber presentado la noche de ayer esta obra redonda, que es maravillosa. Yo no pude verla porque, como vos sabés, me vine a vivir antes de que se estrene, así que veo los avances en las redes sociales, algunos pedacitos que ustedes ponen, pero bueno, nosotros veníamos hablando de esta fragua iniciática de los redondos, y bueno, la obra redonda, algo de eso toca, pero mejor contanos vos de qué se trata una obra redonda.
Bueno, se trata de contar desde el nervio, más que nada, 25 años de Patricio Rey, ¿no? Como dice nuestra promo, al país, entre el 76 y el 2001 le sangraron muchas cosas, entre ellas los redondos. Es una idea que surge en pandemia, que nos fuimos empujando con Leo Melis, con Gerardo Anchava, que estamos en esto, que surge medio casi accidentalmente, porque los tributos, participábamos de un tributo a los redondos, y a mí me parecía que un tributo de Pink Floyd, Soda Stereo, que sí, invito un viaje, que después estás adentro y hay una banda haciendo temas de, ¿no? Y un día charlando con Leo Melis me dice, vos me tenés que contar la historia de los redondos. Bueno, le digo, mirá, vos puede gustar mucho las crónicas, alguna participación, como lo cuento en la radio, alguna participación en TV, pero si cada tres temas subo a contar algo, el que sea, sube un tipo a contar algo, la gente quiere escuchar música.
Claro.
Bueno, pensalo. Tipo la famosa frase, revolvé que abajo hay carne, ¿viste?
Te dejó una tarea más o menos, ¿no?
Claro, no fue tipo tarea, pensémoslo, fue en un común, y un día lo llamo y le digo, la obra redonda, una obra redonda, teatro, performance, vestir las canciones, recreamos los monólogos, eso perfecto, las mononas, synths, el mufercho, pero contextualizarlo, de repente que aparezca cuando empieza la historia, que aparezcan las madres, pañuelos, que se pudra adentro, como se pudrían los recitales, de repente que salgan policías al lado de la gente en un momento. Bueno, todo eso fui manoteando textos, algún texto de octubre que tenía, que le gustaba mucho a Tom Loop, porque una vez se lo hice leer en radio. Yo laburé con Tom, surgí de un grupo que laburó con Tom, y de repente una catarsis, ¿no? Un texto catarsis de Walter, que la amiga que saludaba mucho en redes en cada aniversario de abril. Y entonces fui manoteando, bueno, hay un grupo de actuación que hace, bueno, Traelo, y ahí fuimos abordando cada disco hasta que lo pensamos cronológicamente, ¿no? Uh-huh. Incluso hasta en el vestuario de los músicos.
Así nace una obra redonda. ¿Y cómo va, digamos, 25 años? No es poco retratar 25 años en una obra de teatro que durará una hora y media aproximadamente.
Dos
horas, bueno, es una puesta en escena bastante importante. ¿Qué momentos eligieron como para ir haciendo los saltos temporales? ¿Qué es lo que la gente encuentra cuando va a ver la obra?
Y encuentra, más allá, como que después caen en lo cronológico, cuando me parece que por lo menos en las devoluciones que tuvimos, cuando los espectadores entienden que es cronológico, es como que se van sintiendo más a gusto, ¿no? Por ahí adivina, una vuelta en uno de los shows de La Trastienda, cuando debutamos, el domingo, había un loco que estaba picante, estaba divino, se levantaba al baño y venía, vos lo veías entre la gente, y ese sentado, tipo un café concert,
claro,
había sido. Entonces yo salgo con Último Bondi a Finisterre, en la mano, en un momento, y empiezo a comentar, ¿te acordás lo que fue esto? Abrir este disquito y escuchar Maquinolas y el test para el colono virtual que venía adentro, y qué pasaba en el país en el 98, el menemato, bla, 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 se hace un silencio y el loco grita, bueno, pero ¿se separaron o no? Claro. Y le digo, viste, así tensión de un segundo, le digo, vos viniste ayer, le digo, porque estamos en el 98, para el 2001 falta, y retomé el texto, ¿no?
Claro.
Entonces, es como que va pasando de pasaje en pasaje, ya no por el relato oral, en este caso mío, sino que por ahí una época la viste una canción, uh-huh. una época la viste una escena de teatro con Flavia Carlucci haciendo de Poli, hablando con bolicheros, ¿no?
Claro.
Otra, la de Walter es una escena meramente teatral, también. No, más allá de que Galo, sí. el actor, cada día se parece más a Walter, que es zarpado. Y por ahí en algunas funciones terminamos llorando, hay escenas como recreándonos en un... en un barrio, uh-huh. depende de la época, ¿no?
Un poco esto que decías, ¿no? Que esta reacción de este espectador, porque creo que tiene que ver con que se metió totalmente adentro de la escena y de la obra, y un poco hablábamos ayer, o anteayer, con Leo, tu compañero de andanzas en la obra, de las emociones que genera, de lo que les escribe la gente por las redes sociales o les dice después de que termina la obra. ¿Cómo son? ¿Qué les llega? ¿Qué les devuelve el público de lo que ustedes montaron?
Todo, y te mejora, te atraviesa. Por ejemplo, el otro día en el Teatro de Flores tuvimos una invitación que fue ir al Teatro de Flores a la Noche de la Reina. creo que alguna vez estuvimos juntos, creo, Facu, es zarpado estar ahí arriba del escenario, para hacer 50 minutos de la obra y después que toque Superlógico. La gente estaba en llamas. Uh-huh. Entonces hicimos una partecita acotada. Entonces cuando bajo, nos vamos al camarín, qué sé yo, bajamos, porque había amigos, y un loco me cruza, estaba con la novia, medio que se separa, me agarra fuerte, y me pone frente con frente, y me dice, hiciste una analogía de la droga, de la antifalopa, que si te hubiera escuchado unos años antes, no perdía tantos años de mi vida. Y nos abrazamos.
Qué increíble.
Zarpado.
Sí, sí. Y te lo está diciendo a vos, ¿no? Digo, que sos una persona que está recreando ahí, pero lo que le llega... Es un mensaje tremendo.
Está bien, ponele que en este caso el guión es mío, uh-huh. es zarpado, pero también lo que le pasa a los pibes, lo que nos convidamos nosotros, che, vino uno y me dijo que no sé qué.
Sí.
Vino una y nos damos cuenta por ahí los pibes, porque hay un plantel de una obra redonda que no era Ricotero cuando empezamos. Entonces por ahí nos cruzamos un camarín en el cambio de vestuario y dicen, che, la gente ya está re loca, bueno, eso pasa con los redondos.
Claro, ¿qué es lo que pensaste?
Piropo, sí. Un gran piropo de gente grande, así de 50, de 55, me hicieron sentir en el Stud Free Pub del 85.
Claro.
Pibes jóvenes diciendo, che, se pude sentir lo que fue, pude entender en cómo se puso la gente, porque aparte por ahí por momentos termina una canción y ponerle que tengo que volver, vuelvo a escena y la gente está cantando y yo la dejo cantar.
¿Cómo haces para ordenar, no? A esa monada enardecida.
Aparte por ahí hago con el gestito de que sigan, dale.
Claro.
Y la gente se para, y después cuando baja, 30 segundos, un minuto, uh-huh. ¿no? Y como que dejamos fluir eso, ¿no? Se canta por otras cosas también, por los milicos, por Maradona, y fluye porque un amigo me dijo, los redondos son su gente.
Claro.
¿No? Entonces, y como decimos que no venimos a contar ninguna historia oficial, y esta obra tiene un poco de la canción, ¿no? ¿De quién son mis deseos de hoy? ¿De quién es esta obra? Uh-huh. ¿No? Como que el Ricotero suele ponerse, somos un montón y uno solo, y tratamos de ponerlo en el otro. ¿De quién es el deseo del otro? El deseo en realidad es el del otro.
Claro. Fer, a ver, vos decías los redondos son de la gente, no tengo ninguna duda y adhiero plenamente a esa frase, y en este sentido, cositas que iba viendo también últimamente en las redes sociales, pero seguramente me podrás contar de más atrás, también venía pensando en la escultura que hicieron, hicieron una escultura en La Matanza, la gente de Lanús, que de alguna forma, digo, a partir del movimiento que generó, me atrevo a decir, una obra redonda, pusieron una placa, los invitaron, empiezan a pasar muchas cosas, ¿no?
Sí, y eso también es mucho esta pata producción ejecutiva, atracción, los dos tractores que son Leo Melis y Gerardo Anchava. Un día estábamos, antes del estreno, te cuento esta.
Dale.
Antes del estreno yo estaba en esta misma terraza donde estoy hablando con vos y faltaba una, la directora reclamaba, salíamos la pandemia, la directora reclamaba una función general, un ensayo general, necesitamos tal cosa, bueno, el cantante no iba a poder estar. Y me llama Leo y me dice, tengo todo, vamos a hacer una escultura del Indio, la vamos a emplazar en una plaza recuperada en La Matanza. Y sale tanto. Bueno, no, pero vamos a hacer un ruido además con eso, bla, bla. Y después, el que nos invitó, un mimo muy grande que va a lo que vos decís, es que nos invitó a la cooperativa Cromañón, nos pasó a todos para actuar en Tecnópolis.
Claro.
Que el Club Lanús, como vos decís, recuerde 30 años con una placa de los shows de Los Redondos y el Departamento de Cultura recurra a vos, incluso algunos pibes sin haber visto la obra, es como, te lo cuento y lo reacciono con vos, como diciendo, epa, estamos moviendo un poquito el avispero, de que nos invitan, de que te invite, la verdad que te invite la Noche de la Reina, el Teatro Flores, ciego, uh-huh. Sin haber visto la obra,
claro.
Y que te diga, vengan a hacer 50 minutos de lo de ustedes, que los veo en el rum rum del ambiente ricotero, y después toca Súper Lógico, que te puede gustar o no, para mí está zarpada, no lo había escuchado casi nunca en esta edad moderna, post-pandemia, Súper Lógico suena un montón,
claro.
Es un bandón lo que suena, la gente se pone de la cabeza y hay seguidores ya, es Súper Lógico que te inviten, viste, ahí es decir, bueno, estamos en el hacer.
Y seguramente va a empezar a haber seguidores de una obra redonda, por si se engancharon ahora, estamos hablando con Fernando Casas, guionista y uno de los actores de esta obra, que recrea 25 años, estos 25 años de Los Redondos, nada más ni nada menos, sin entrar en cholulismos ni en personalismos, porque justamente considero que Los Redondos son de la gente, no es menor que el Indio Solari lo siga en las redes, digamos, que haya alguna interacción, eso cómo se lo tomaron ustedes, cómo... ¿Qué sienten que llegue, digamos, no hasta el Indio?
Sí, a todos más que nada, ¿no? Uh-huh. A todos los integrantes es zarpado. Vos sabés que en la construcción, en algún momento nos asesoramos por eso, ¿no? Porque estamos usando un nombre.
Claro.
Y yo le decía a los chicos por ahí que estemos tranqui, porque la verdad que yo ni tengo que pedir permiso... ni hay que pedir permiso con el guión, ni viene a contar nada, más allá de que me asesoré, por ejemplo, yo con Semilla y con Sergio, con Dawi,
sí.
Con Semilla, tengo una relación de entrevistado-entrevistador, ¿viste esas relaciones respetuosas?
Uh-huh.
Entonces cuando empezó a hacer mucho ruido, les mandé un mensajito de estoy atrás de esto, el de una obra redonda soy yo, ¿viste? Bueno, dale la mejor, tac. Y después, como que se dio natural a través de la escultura, el Indio agradeció en sus redes, y después, ahora nos sigue, le pone me gusta a ciertas cosas que hacemos, y después, la más simpática es la de Skype, que sí. Yo le digo a Leo Melis, y le digo, necesito saber cómo puteó la Negra Poli cuando en el 85 se le cae a Los Redondos el Teatro Astros, donde querían presentar Gull, porque se lo van a Valeria Lynch y tienen que salir corriendo a buscar cemento.
Sí.
Me voy hasta la casa, me dice. Listo.
Directo.
Fue una vez, dos veces, tocó timbre, lo atendieron, le regalaron un almanaque y le regalaron una sonrisa como diciendo... Es que vos te pones a pensar y decís, ya está bien, ¿no?
Claro,
que quieran
claro. Saber
tanto para hacer las cosas bien. Claro. Porque los pibes que yo conocí, o sea, algún manager de los músicos de ahora del Indio, la trataban a Negra Poli de los últimos 5 años hasta acá. Entonces es otra Negra Poli.
Claro.
No es la rabiosa que te cuentas del 85, ¿no?
Claro, claro.
Llamé a Claudio Kleiman. Claudio me dice, yo la voy a ver primero y después colaboro. Entonces después pensás, tienes razón.
Claro.
Porque el tipo por ahí colabora con una obra que después no le gusta.
Uh-huh.
Me faltaba un dato cruzado por haber visto el documental de Cemento. Y la llamé a Katia Aleman, hablé con Ricardo Rajendorfer, escritor uh-huh. De policiales, del libro La Bonaerense, por la violencia, para entender un poquito más,
uh-huh.
Seriamente, ¿no? Para entender, para cotejar, para certificar,
uh-huh.
Para entender que la policía estaba haciendo con el recital, con el movimiento más masivo de rock, le estaba mostrando al poder político, mirá cómo te libero la zona y te pudre un recital en Mar del Plata.
Claro.
Mirá cómo te libero la zona y te mato un pibe en obras porque esta banda no quiere transar conmigo la comisaría. Claro. La seguridad especial, y cree que puede fundar un movimiento de seguridad que diga prevención en la espalda antes, porque lo que hicieron los redondos es lo que ahora vemos, que dicen prevención en vez de seguridad.
Claro, claro.
Es tener una seguridad privada casi, aparte, uh-huh, más tolerante y esas cosas.
Sí, que entienda la movida, que entienda lo que va a pasar ahí en ese lugar.
Claro.
A ver, el tiempo es tirano, es una frase bastante bastante trillada, pero me gustaría que le cuentes a la gente, más allá de la gente que está escuchando en Salta, que bueno, tendremos que esperar un poquito para que venga una obra redonda. Desde este humilde lugar estamos haciendo todo lo posible, con Leo también, pero bueno, la gente que está escuchando en Buenos Aires y en otras provincias, ¿qué se viene? ¿Cómo piensan ustedes? Y si alguna vez, yo creo que sí, pero si está ya en agenda pensar moverla por un poquito al interior del país.
Bueno, hay varias cosas paralelas, que con lo de Lanús se ratificó, y lo que venimos hablando en privado, Facu, es poner una placa en el, uh-huh, bar El Polaco, donde era el bar El Polaco, en la vereda, en donde sea, porque somos un colectivo artístico, ¿no? Que puede participar de la placa de Lanús y puede hacer una escultura y un paredón ricotero en una plaza recuperada, además de La Matanza. En cuanto a funciones, nosotros tenemos Lanús el 28 de mayo en el Cultural, a media cuadra de la sede del club donde tocaron Los Redondos, sobre la 9 de julio.
Sí.
Muy lindo, las entradas ya están a la venta. Y estamos detrás de funciones que las voy a nombrar al contrario. Yo paso por abajo una escalera y digo suerte para mí. Mentira, no es que no la voy a nombrar. Voy a nombrar para que pase.
Dale.
Para que pase Burlingame, para que suceda que actuemos en Burlingame, para que suceda que actuemos en Escobar, uh-huh, en un predio gigante donde se hace la fiesta de la flor. Para que actuemos en Santos Lugares, estamos detrás de un teatro, y estamos detrás de San Telmo, o de Ciudad, y San Telmo es nada más y nada menos que el Teatro Arlequines. Uh-huh. El ex Teatro Arlequines, ahí en Perú 571, la gente nos puede seguir en las redes, @unaobraredonda, y se va enterando. Esto es como, viste, el corrillo de puede pasar acá, allá, y quizás terminamos volviendo a la trastienda, o una noche el Teatro de Flores, o el Margarita Xirgu, que también en algún momento sonó, pero ya te digo, como bien vos decís, no somos fáciles porque somos 25 tipos en escena, necesitamos una pantalla porque hay proyección audiovisual cedida por Rocambole.
Claro, otra. Claro, seguro, seguro.
Este fue el primero. La primera fue el Mono, se cansó de tanto preguntarle, hicimos un vivo de Instagram y el colaborador dijo, ¿sabes qué? Te doy las imágenes en alta porque veo que lo que están haciendo es fiel. Entonces me parece que a eso contagió a los otros redondos, ¿no? Había una obra de teatro presentada que tenía los audiovisuales y dibujos, algunos inéditos, fotos inéditas del camarín del Stufri Pub del 85 con Miguel Abuelo, que nos había seguido el Mono Rocambole.
Increíble. Bueno, Fer, a ver, lo que está seguro es que la obra redonda está viva, más viva que nunca, y sigue girando. Ya se termina el programa, nos vamos del programa juntos solamente diciendo que me llegan un montón de mensajes, y por ejemplo uno que me dice, mi primer recital Palladium 85 Gulp, con esta música que suena de fondo, alto viaje, gracias amigos. Así es lo que genera la obra redonda y lo que generan los redondos. Fer, nos vamos juntos, nos despedimos hasta el próximo domingo en Crónicas de lo Cotidiano, gracias.
Te mando un abrazo y muchas gracias a todos ahí, nos vemos en Salta más temprano que tarde.
Chau, chau.